Bienvenidos una semana más a este especial de la Comic Con, en este caso un crossover entre Slumberland y Gran Angular que hemos hecho, hemos preparado. En el otro lado de la mesa del estudio principal de Radio UMH tengo en primer lugar a don Joan Rovira, representando a Slumberland, porque tanto Julián como Bravo estaban, pues estas cosas que le dan en verano, si es que los pobrecicos están hasta arriba de trabajo de follones,
sí. Sí, la verdad es que este verano nos está costando reunirnos el equipo, pero bueno, aquí estamos.
Y aguantando la amigdalitis como un campeón aquí.
Vamos.
Don Francisco Arrabal, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues nada, por aquí tirando.
Como te decía, la idea es, durante esta horita que tenemos del programa, hacer lo que teníamos pensado hacer en Slumber, que era hablar de toda la parte de Comic-Con, y lo que teníamos pensado hacer un Gran Angular, recopilando toda la cantidad brutal de trailers que hemos tenido de series. También comentaremos, evidentemente, alguna de cine. Una Comic-Con que quizás he sido un poquito más descafinado de lo que nos ha llegado por dos grandes ausencias en el mundo de las series, por HBO, quien no ha llevado nada de Juego de Tronos, ni ha llevado nada de la posible spin-off, ni ninguna de las otras series, ni evidentemente Westworld, que no tienen nada rodado de la tercera temporada, y por otro lado de Marvel Studios, la parte de cine, no la parte de televisión, que sí comentaremos, pero la parte de cine que tampoco tuvo presencia aquí, como, y entonces se ha quedado que la gran presencia de DC, especialmente con Aquaman, en este último Comic-Con, John.
Sí, la verdad es que sí, que ha sido un poquito diferente cuando hemos ido viendo, acostumbrados sobre todo a esa parte del cine de Marvel, que es la que ha invadido y ha creado grandes expectativas. Ha cambiado un poco esa dinámica, pero bueno, yo la verdad es que ha sido muy interesante ver un poco ese protagonismo de ciertas cosas, o sea que muy bien.
Cinco bloques vamos a tener. Primero, noticias generales de renovaciones, nuevas series, nuevas películas, nuevos cómics que se han lanzado durante la Comic-Con, que queríamos comentar un poquito y hacer un poquito de tertulia. Luego hablaremos de los premios Eisner, ¿no? Y especialmente, bueno, pues lo que nos ha caído aquí, que ha sido para la librería Norma, se une a ese panteón de tiendas fundamentales que visitan en el mundo, y hablaremos del resto de los premios Eisner que hay. Luego pasaremos a los trailers de las series. Todos los que vamos a comentar os pondremos el enlace en las notas para aquellos que lo oigáis en formato podcast, y si no, en fueraseries.com los tendréis también los enlaces a todas y cada una de las series que vamos a comentar. Y al final, por qué no decirlo, de las películas, queremos hablar de Shazam, queremos hablar de Aquaman. Yo tenía mucha curiosidad por hablar de Criaturas Fantásticas 2, por haber que os ha parecido el tráiler, que a mí me ha gustado muchísimo. Y antes de eso, un poquito del rincón de Kevin Smith, como es tradición en Slumberland también, que hablaremos de lo que ha hecho el bueno de Kevin Smith durante toda esta Comic-Con. Vamos con la noticia. La primera, yo creo que una de las grandes noticias que sale esta Comic-Con y la repercusión que tendrá, que es que va a haber un reboot continuación. Lo han venido como reboot. Yo creo que va a ser más una continuación, porque al final La Cazadora no era única, nunca lo había sido, y había más vida en cuanto a las Vampire Hunters que la propia Buffy, pero va a haber una reboot continuación de Buffy con una protagonista que no está decidida todavía, pero que se sabe que va a ser afroamericana, así lo han vendido, y con Josh Whedon de productor, no de showrunner, porque se va a ir a hacer el showrunner de la serie que hablábamos la semana pasada, ¿no? de HBO, pero sí que va a estar de productor. Yo creo que una de las grandes noticias que ha habido en esta Comic-Con.
Pues sí, es una auténtica noticia, y todos los que somos fans de Buffy, que hay legiones por ahí sueltas, pues es una muy buena noticia también. Bueno, a ver qué tal con esta protagonista afroamericana, y que si le dan un poquito, ¿no? Imagino que va por darle algo de corte social también a la serie. La mala noticia, entre comillas, es que no tenemos a Whedon de showrunner, que habrá que ver, porque tampoco no han anunciado quién va a ser el showrunner de este reboot de Buffy. Así que nos toca esperar a ver cómo va evolucionando el proyecto.
Yo, si tuviese que ser malicioso, creo que están esperando que termine Agentes de S.H.I.E.L.D. para recuperar el resto de la familia Whedon que tienen ahí haciéndola a los nodos de showrunner y traérselo para acá, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Ahí yo creo que es la gran incógnita, el papel que van a tener los Whedon, porque creo que hay ganas de que Buffy venga de mano de siempre de los Whedon, pero muchas ganitas. La verdad es que cuando se acabó el universo de Buffy, con esa más, esa posibilidad de que quedaba, pero se quedó un poquito de, bueno, ya puede dar mucho más, ya había dado mucho y tampoco, yo creo que incluso podía estar saturando, pero con muchas ganas de volver a este personaje. Y además, la idea del personaje afroamericano, yo creo que Buffy fue de los personajes femeninos más, en su momento, más interesantes que aparecían, porque no había muchos personajes protagonistas. A ver si esa parte social, que a veces de cambiar un poco la perspectiva, creo que también puede ser muy interesante.
Recordemos que en su momento Buffy se tuvo una continuación más allá de la televisión, que fue en los cómics. Sí. Y de hecho, durante muchísimo tiempo se publicaron. Yo creo que recuerda que todavía está aquí. Aquí me falta Julián Bravo para que me lo diga.
Sí, ¿no? Exacto. Alguien que esté al día, pero sí. Yo me acuerdo que además al principio sí que me hice con varias de las colecciones y compartí con algún compañero de los superfans. Y además, hay cosas muy interesantes en los cómics.
Yo recuerdo que los primeros españoles, de los primeros regalos que yo le hice a Lorena, porque estaba se enganchó entonces con las Slayers y la volvieron a ver todas juntas la Buffy en su momento. Y recuerdo que de los primeros, el omnibus que tenían entonces de los primeros unos números justo que enganchaba con el final de la serie que empecé a ver. Más noticias. Una cosa curiosa, y es que el Dune de Daniel Villeneuve, que ya estaba confirmado, de hecho Daniel Villeneuve renunció a dirigir la próxima de James Bond precisamente por hacer esta nueva adaptación de Dune, ya tiene su Paul Atreides, que Francis me ha dicho quién es, porque ese Timothy Chalamet, yo estaba totalmente... Chalamet. Claro, es que tú ves cosas de estas raras que se proyectan en salas de cine. ¿Quién es ese señor?
Es el protagonista de Call Me By Your Name, junto a el otro actor. Ay, ya me metí en el jardín de decir el otro actor y ahora no me acuerdo de cómo se llama. Siempre el del llanero solitario, el pobre del llanero solitario.
Madre mía, mi alma.
Son los protagonistas de Call Me By Your Name, que ha sido como la gran película de cine independiente del año pasado y dirigida por Luca Guadagnino. Niño Bonito, salió también en Lady Bear.
Armie Hammer,
Armie Hammer, exactamente. Salió también en Lady Bear, así que es la nueva sensación, es el nuevo Niño Bonito de Hollywood, es el nuevo Leo DiCaprio, así que papelazo, ¿no?
Yo creo interesante por el hecho de que sea alguien tan joven y una estrella tan emergente que te puede dar para adaptar toda la saga. Y yo también quería comentarlo porque Legendary, que es la productora que está detrás de esto, no solo tiene los derechos para cine de adaptar Dune, sino lo que yo creo que siempre le ha pegado mucho mejor a Dune, que era los derechos para televisión. Entonces, falta ver qué es lo que puede hacer el bueno de Villeneuve, que es esta de las películas que sí que intentaré ver en cine, y sabéis que esto es una cosa que digo tres veces al año.
Y con Villeneuve si esto llega, no nos va a volver a pasar, ¿no? Esto que nos pasó con la Dune original, entre Jodorowsky y luego David Lynch, madre Dios, la que armaron los dos.
Yo creo que no, es una novela que él adoraba por encima de todas las cosas, que tiene muchas ganas de adaptar, y aquí ya se está empezando a rumorar, como decía, porque tiene los derechos de los dos, que intenten hacer aquello que iban a hacer con La Torre Oscura, hasta que la gente vio La Torre Oscura y todo se fue al carajo, ¿no? De combinar esto de película de gran evento en el que adapten algunas partes y luego en la que puedas tener más tiempo para los actores. Yo no sé cómo, si este chiquito estará dispuesto a hacer una miniserie o no, o se centrará en otra parte, pero es que al final el universo de Dune es tan amplio para poder hacer una serie o distintas miniseries que yo lo veo clarísimo. Claro.
Sí, totalmente, porque además el universo de Dune ya se amplió también en novelas, que aparte de las clásicas, sí que tuvo su ampliación. Pues eso, sí, yo creo que podrá salir una cosa que nos gustará mucho. Yo soy fan de la de David Lynch, así que, y tengo mucha curiosidad de lo que podría haber pasado de la otra. Luego me acuerdo que incluso, como me encanta el universo, vi esos grandes relatos que se hicieron para televisión, que dices, te quedas con que haya producción. Pues, que había cosas interesantes, porque la historia es interesante.
Pero era otra época.
Era otra época donde faltaba dinero para que una y justo, una serie de televisión de Dune sería una cosa estupenda. Primero la película, genial, que tengo muchas ganas de con los medios actuales cómo se puede llevar este universo. Pero es verdad que lo que apetece es una serie con mucha historia.
Que los efectos especiales han mejorado y se han abaratado. Yo creo que es la combinación de las dos.
Se nota mucho esta temporada, con la serie de ciencia ficción, madre de Dios. Como se nota que han bajado el precio, ¿eh? Luego, están ahí en India, ¿no? Que están los grandes estudios de efectos especiales. Tiene que haber ahora mismo ahí una OPA hostil con el tema de los precios.
Luego lo comentaremos, especialmente con Nat Flyers y con Origin. Es que tiene una factura que hace 15 años era una película de blockbuster veraniego de muchísima pasta. Es una cosa brutal. Más noticias de cómic y de series en este caso. La adaptación de, FX, que sigue haciendo. Francis y yo comentábamos en Fuera de Series esta semana cómo parece que están adelantando todo antes de que llegue el tío Mickey Mouse con las rebajas y les empiece a hacer cosas. Sabíamos que teníamos la adaptación delante de Y el último hombre, de Brian K. Vaughan. Vaughan, que ya tuvo sus pinitos en el mundo de las series de televisión en su momento. Lindelof lo fichó porque precisamente era muy fan de Y el último hombre y lo trajo para unirse al equipo de guionistas durante un par de temporadas. Y bueno, ya tenemos adaptación. Barry Keoghan va a interpretar al protagonista, pero yo creo que el gran fichaje desde luego es Diane Lane haciendo de presidente de los Estados Unidos. Quiero que llegue esto ya. A mí me gusta mucho el cómic. Esto puede ser una cosa espectacular.
Sí, y porque no podemos decir, porque sería spoiler del cómic, lo podemos decir. El papel que va a protagonizar, o sea, que interpreta a Diane Lane.
Diane Lane es la presidenta de los Estados Unidos. Ya no digo nada
y, bueno,
más.
Y más está. Cosas.
No digo nada más.
El cómic es muy chulo, ¿eh? Este es cómic de verano, que además los tomitos de CC que quien lo edita en España son muy finitos y salen muy baratos, son TPBs y salen económicos, así que la gente se vaya preparando para la serie, que es un comicazo.
Una serie que, como sabemos, Joan, sigue la vida de El último hombre en la faz de la Tierra.
Sí, la verdad es que yo la serie la conozco por críticas, todavía no, el cómic lo tengo, es de las cosas que tengo pendientes, muy pendientes, porque además me apetece mucho, o sea que soy de los que me tengo que poner al día, pero sí, conozco un poco la historia y muchas ganas de que se haga la serie y activar mi interés por leerme el cómic.
Y además, es que en serie da muy bien esta historia, ¿eh? Sí. Es que, de hecho, creo que lo hemos comentado varias veces, y de artículos dos que yo creo que hemos sacado fuera de series de esto de cómics que tendrían que tener una adaptación televisiva. De ahí El Último Hombre hemos hablado varias veces porque es que da muy bien el tipo y el tipo de historia y el tipo de historia que se están contando hoy día en la televisión. Y eso es un mundo donde ha habido una enfermedad que ha asolado a todos los hombres, que han muerto, excepto este hombre que es el protagonista, una tierra plagada por mujeres que empiezan a salir. Bueno, pues la sociedad se reordena y es como al final una especie, entre comillas, de The Walking Dead, sin muertos vivientes, sin caminantes, y un mundo que está entero plagado por mujeres y este hombre por ahí intentando sobrevivir. Porque pasa, es también como un poco lo que pasaba en la de Lindelof,
En
The Leftovers, ¿no? En el que hay una desaparecida y cómo reacciona la sociedad a ese hecho que acaba de acontecer, y todo ese es el inicio de ahí, así que para seriedad muy bien.
Y es un cómic muy de personajes, muy de los protagonistas, son impresionantes y Vaughan escribe muy para televisión. O sea, todos los arcos argumentales que mira que en cómic tiene presencia y siempre lo vas viendo, ¿no? Tienes el arco y esto es una temporada. Es que aquí es de las cómics que yo recuerdo leer y ver más claro de esto es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, y llegamos hasta la sexta, la quinta, la séptima, dependiendo de cuando cortemos, dependiendo si cogemos dos arcos por temporada, pero es una cosa clarísima, clarísima. Como también lo era clarísimo en la adaptación de Lock and Key, que 8 años después Netflix parece, bueno, toquemos madera.
Aplauso, ¿no?
Sí, Francis y yo...
Por fin.
Decíamos que era la semana en la que los ciegos ven, los muertos andan y todo demás, porque se ha confirmado también la película de Deadwood. Lock and Key, después, voy a contar todo el periplo, ¿no? Originalmente fue desarrollado para Fox. Lo hizo Josh Freeman, que venía a hacer Sarah Connor, las crónicas de Sarah Connor, que es una serie maravillosa que se quedó solamente en 2 temporadas, que luego hubiese funcionado con Lena Headey, a la que hemos visto ahora cómo hacerse en Juego de Tronos. Y es una serie para recuperar que, desgraciadamente, yo creo que no la tiene nadie en streaming en España. Porque es una serie después de las chapuzas de secuelas que se ha hecho de la película, la buena secuela revelar de verdad después de Terminator 2 en la serie que era muy defendible y en una época en la que los efectos especiales no eran ni de lejos los de día de hoy. A día de hoy funcionaría todavía muchísimo mejor. Claro, era un proyecto que venía producido con la producción ejecutiva de Kurtzman, de Orci, que venían de adaptar Star Trek, de un tal Steven Spielberg, con Mark Pellegrino, con Miranda Otto, con Jesse McCartney, con Sarah Borger y con Nick Stahl. Ahí hay como 5 nombres importantes delante de la cámara y que no fue delante. En la Comic Con se ha proyectado al menos una de las veces, tuvo una recepción fundamental, brutal y muy bien. Y nunca se quedó en esos pilotos, que era una cosa que ocurría mucho más antes que lo que ocurre a día de hoy. Es muy extraño que un piloto con toda esta gente a día de hoy no siguiese adelante, ¿no? A partir de ahí, después de que esto que fue para la temporada 2010-2011, así que este piloto se emitió o se encargó en primavera del 2010 y se decidió en mayo que no seguía adelante, los derechos de Fox pasó a Universal. Y Universal siguió trabajando con Orci y con Kurtzman, que estaban muy interesados en el proyecto, para hacer una película. Esto es lo que recuerdo yo. No, por Dios, una película. No, esto, de verdad que está muy para serie. Bueno, venga, la veremos de todas formas. Bueno, pues los derechos caducaron o acabaron, yo creo que serían 4 o 5 años aproximadamente. Y entonces, en mayo del 2016, IDW, que es la editora del cómic, que ya había visto por dónde estaba el futuro del dinero, que era vamos a adaptar, y monta un brazo armado, monta una división dentro de IDW para vender los derechos de las series desde el principio y de alguna forma hacer una coproducción en la que la pasta la ponga la gente que tiene la pasta, que es la de cine, pero que nosotros nos quedemos parte de los derechos. Y esto recuerdo yo como a día de hoy, ya no es que lo vendan a posteriori, no, es que cuando planean el cómic ya están vendiéndoselo antes de tenemos este proyecto con este cómic que va a salir tal año, con este guionista y con este director, ¿os interesa o no os interesa? Y Atómica, por ejemplo, fue de esta forma. Uh-huh. Atómica se le vendió los derechos o se empezó a circular los derechos antes de que se escribiese el propio cómic, antes de que se dibujase, ¿no?
Una peli que está muy bien, por cierto.
A ti te gusta la adaptación, que es bastante. Muy adaptada, tiene mucha, muy,
de hecho,
mucha diferencia con respecto
parte,
al cómic.
Creo que la película funcionó muy bien, a mí me parece muy
y bien. Una cosa que le gustó mucho a ella, la cogió la productora de Charlize Theron, a partir de ahí, que al final, bueno, pues no es la de Reese Witherspoon precisamente, sino es ella y 3 amigas más, y luego busca la financiación de fuera, y como os comentaba, IDW, que tiene el brazo, se une con la gente de The Walking Dead, con parte de la productora de The Walking Dead, y hace un piloto para Hulu. Y cuando todo el mundo estaba muy felices el año pasado, el 2017, que iba a hacerlo, Julio dice que esta es la única que no va a comprar.
Hasta luego.
De todas las que tiene, mira qué tenías para hacer. Pues esta decide que no la compra. Y cuando ya la damos por muerta, hace cuestión de un mes y pico, se rumoreó que con parte del equipo creativo, pero con un elenco distinto, nuevamente, ya vamos al tercer elenco que va a hacer la serie, Netflix había encargado un piloto y antes de ayer, bueno, anoche, cuando estamos grabando esto, Variety ya lo daba, así que tuvo que ser una nota de prensa o una filtración que hubo directamente, que se confirmaba que se había dado una primera temporada de 10 episodios, y el propio dibujante Gabriel Rodríguez daba la noticia de Gabriel Rodríguez daba la noticia en Twitter de sí, ahora ya sé que es oficial. Yo a este le tengo muchísimas
ganas. Me haya enseñado el cartelito lo canqué con el sello de Netflix.
Así que, 8 años. No solo 12 de Deadwood, pero son 8 bueno, años dando tumbo de un lado para otro a ver dónde leche le adaptamos esto.
Pero ahí andan. De esto hay ganas, ¿eh? De esto hay muchas, muchas ganas. Veremos a ver. Ya nos deben una buena serie. O sea, Netflix, poneros las pilas, ¿eh? Porque ya no la debéis.
Sí, y esta además. Yo creo que puede ser de los grandes estrenos. Si empiezan a producir ahora, pues yo creo que Navidades va a quedar muy complicado. Lo suyo, desde luego, sería Halloween, pero yo no creo que vayan a aguantarlo tanto hasta el año que viene, hasta el Halloween del 2019, así que yo me aligno un febrero o marzo con esta, ¿eh? Si empiezan a rodar ya, yo no creo que se vayan mucho más de primeros del año que viene.
Uh-huh. Pues sí, a ver, pues sería poquito tiempo.
Hasta que, como os digo, más o menos las noticias que han salido en la Comic-Con o a raíz de la Comic-Con, yo esta, no sé qué faltaría por firmar para que no lo dicen, porque esto es la noticia para darla en Comic-Con. Uh-huh. Pero clarísimamente, sí, de montar, sí. No te digo de montar un panel, pero sí de haberla dado justo en la Comic-Con el día antes en vez de la semana después. No sé si la has evitado porque faltaría algo por firmar o porque te quieres salir de la acumulación de noticias que evidentemente hubo el fin de semana pasado. Los premios Eisner, porque que no lo parezca, bueno, pues también se dan premios y uno de los premios más prestigiosos que hay en el mundo de cómic y aledaño son los Eisner. Y se han otorgado, y como os decía, la gran noticia que nos ha llegado a nosotros, evidentemente, es la incorporación a la tienda Norma de Barcelona como una de las tiendas mejor tienda de cómic del año. Es una cosa que hacen todos los años, que en España ya tenía Akira, hace recordar, creo que hace 10 años o 12 años más o menos cuando se la concedieron, y es junto con el elenco de gente que se ha incorporado al Hall of Fame,
a ese panteón, ¿no? De la Comic Con de San Diego. Qué maravilla, ¿no? Que tener una tienda española, que además quien no haya ido a la tienda Norma de Barcelona, imprescindible, ¿eh? Eso es el templo de Barcelona que hay que visitar, o sea, ni Sagrada Familia ni nada, ¿eh? El templo. Bueno, la familia está muy bien que vayáis. Pero el verdadero templo de Barcelona es la Norma.
En la junta tienes que incluir
la tienda Norma. Es una preciosidad la tienda.
A mí me gusta mucho. Yo es cierto que soy más partidario de Gigamesh, pero supongo por los tiempos y porque tiene mucho más wargame y mucho más juego que la parte de Norma. Creo que Norma tiene un grandísimo acierto, que es lo del bar a la salida. O sea, eso está maravillosamente bien pensado.
Y las hamburguesas están muy buenas, abierto.
Sí, sí, el ambiente que se crea es la verdad que es un espacio muy, muy chulo y aparte cuida mucho lo que nos interesa tanto, que es todo el tema del cómic, las novedades, la búsqueda. O sea,
sí, la tienda muy grande, está todo muy bien ordenado, es muy vistosa, tienen también pues sus funcos y sus figuras, pero tienen un espacio para el cómic internacional, para el cómic europeo, tienen una planta baja para todo el tema del manga, que está muy bien que lo separen de los cómics.
Que no se mezcle, que
el
no
demonio
se
siempre lejano.
Pues, decido que perdamos un 40% de la audiencia. Porque sí, está muy bien esto.
La tienda es una preciosidad, o sea que si alguien no ha ido, cuando vaya por Barcelona, que la visite, y eso, y que vaya sobre las 12:30, una, y a la salida se coma una hamburguesa, que los ponen bastante buenos.
Por lo demás, los premios, tenemos varios nominados españoles que desgraciadamente no ha habido, porque sí que tenemos como 4 o 5 nominaciones, lo comentamos en su momento cuando dimos los premios, y sí que hemos tenido 2 o 3 ganadores bastante claros, ¿no, Francis?
Pues sí, por un lado tenemos el de Lo que más me gusta son los monstruos, de Mil Ferris, que se ha llevado todo lo que se podía llevar.
O sea,
todo lo que se podía llevar, pero yo creo que esto ya lo sabíamos, ¿no?
Que este lo tienes tú también, ¿no? Esto lo has regalado,
sí,
de los
cumpleaños. Me lo han regalado para los Reyes. Para los Reyes, iba a decir, para mi cumpleaños. La amigdalitis, es el ibuprofeno. Me la regala para el cumple. Lo que pasa es que todavía me ha dado tiempo a ojearlo, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Me estoy leyendo All Star Superman de Morrison y Whiteley, que también me lo han regalado.
Esto por meterte un poquito con Julián, ¿no? Ahora que no está.
Lo empecé antes que el Marvels, pero por cuestiones logísticas, Julián, que estoy topando
el
Marvels.
El Marvels pesa más. Eso sí es. De resto de los premios, ¿qué os ha llamado la atención o qué queréis comentar?
Yo tengo lo que sería, para por un poco de autobombo interno, la gran noticia para el cómic. El premio Eisner a la mejor historia corta, a Life in Comics, The Graphic Adventures on Karen Green, con mi inglés habitual, es para Nick Susanes, uno de los invitados para estas jornadas de Unicomic, que, bueno, jornadas, congreso, porque además él principalmente es un estudioso del mundo del cómic, Nick Susanes, que hará la conferencia de clausura en estas jornadas, o sea que podemos decir que aparte de tener muchos premios nacionales, muchos premios del Salón de Barcelona, eso yo creo que ya en septiembre le dedicaremos al congreso su espacio, pero que haya ganado el Eisner es como que bien. No sé si hemos tenido algún Eisner, porque tendría que revisar si Chris Claremont o Eduardo Risso, yo creo que han tenido Eisner en algún momento, pero bueno, que lo haya ganado en el año que viene a visitarnos Nick Susanis, es mejor historia corta, lógicamente no es de los grandes premios, pero bueno, nos ha dado un subidón cuando hemos visto el premio, ya está confirmado. La semana que viene supongo ya pondremos la noticia en la web. La gente no lo conocerá tanto, pero bueno, él hizo una tesis doctoral en formato de cómic, haciendo toda la explicación, es una pasada, o sea, podéis ojear ya un poco todo el trabajo suyo en la web del Congreso de Unicomic. Y nada, entonces, para mí la gran noticia es esa, lamentando la otra parte de con toda la cantidad de autores españoles que había en diferentes categorías. Esto al final es una Están ahí, han estado en la lucha final, por así decirlo. El reconocimiento a su obra lo tienen y la difusión, que a veces también es muy importante, lo van a tener. Y también yo creo que cada vez el trabajo de estos autores que se va a seguir viendo allí. Por lo tanto, es verdad que este año más con esta novela, que es la que está gestando en todos los sitios, era muy difícil donde estuviera.
No había duda.
Y el resto, pues nada, yo creo que esperemos que sigan estando todos nuestros autores allí considerados. Pero nada, yo me quedo con esa noticia, que es la que me da el subidón cuando la vi.
Un Unicomic reconvertido, como decía Joan, a congreso por su 20ª edición este año y que se celebrará, recordamos, 27, 28 y 29 de septiembre en Alicante, que iremos comentando mucho más y que ya puede acudir la gente a unicomic.es, ¿no? En la página web. La forma sencilla es buscas Unicomic.
Y congreso Unicomic, porque como es página oficial de la universidad, hemos tenido que salirnos de la web propia, porque al ser un congreso en la universidad, se busca congreso Unicomic y enseguida aparece. Está ya el programa, estamos anunciando los autores porque el programa tenemos que encajarlo. Este año tiene mucho más formato de congreso, donde jueves, viernes y sábados será sobre todo tenemos más de 100 comunicaciones presentadas, o sea que muy bien, estamos muy contentos.
A mí me lo va a contar.
Que te llegan muchos mails.
Que me tengo que leer alguna de ellas, sí.
Y luego, pues lo de los invitados, ya lo iré comentando, pero bueno, ya adelantar que Altajiva estará, Sento estará, Laura Pérez Bernetti estará, Nick Susanis estará, David Lloyd, o sea, ya haré el programa entero cuando toque, pero estamos muy, muy contentos con el programa.
¿Tonkin para cuándo, Joan? A ver, yo quiero mi Tonkin, que yo lo vea.
Vale,
lo que yo lo vea. Que por cierto ha ganado el Eisner a mejor guionista. El año pasado creo que también lo ganó, ¿no? Segundo año consecutivo, ¿no?
Execu, sí, este es de los poquitos que ha habido Execu. Me llama muchísimo la atención. No sé exactamente cuál es el criterio de si se queda por encima o empatan o la diferencia de votos está, la vamos a dos personas, pero me llamó la atención que eran dos ganadores.
El de Mr. Miracle se lo ha quitado Black Panther, que se lo ha llevado tan a Ishii Coates, todo el equipo de Black Panther, pero qué penita, que Mr. Miracle se haya quedado sin el Eisner.
Yo estaba convencido, además este recuerdo de que se lo ha dicho Julián, digo, no hay ninguna posibilidad que no lo gane Pantera Negra este año. O sea, no hay ninguna. Con el éxito de la serie y de la película y con todo lo demás, era complicadísimo. Bueno, pues hasta aquí los Eisner. Vamos con los trailers de series. Tenemos unos cuantos, como os digo, los pondremos todos en fueradeseries.com y si estáis reproduciendo en formato podcast, quitando iVoox, que sabéis que no nos deja poner los notas, a ver cuándo se ponen las pilas con esto, porque hasta Apple se ha puesto las pilas y a partir de septiembre vamos a tener ya no solamente las notas, sino también los capítulos, que es una cosa que vamos a hacer sistemáticamente en todos los programas de fuera de series, el que podáis tener el capítulo. Y bueno, pues por ejemplo, cuando hacemos streaming Francis y yo y no tenéis Amazon, pues podéis saltar esa parte sin ningún tipo de problema. Bueno, pues si vos sigues sin poder hacer las notas tradicionales con HTML para poder los enlaces, bueno, pues
¿qué va a hacer? ¿Mi campaña de la descarga de
sí, yo ya las aquí notas, es, ¿o qué? Entonces solamente tendréis la gente que lo reproduzcáis en el post, tendréis que ir a fueradeseries.com, cualquiera que utilicéis, cualquiera de las otras plataformas integradas dentro del reproductor de podcast, las tendréis todas las notas. Empecemos por Doctor Who, que además fue la primera que se estrenó, lo que llegamos a comentar un poquito Marina y yo el jueves pasado. Tenemos más que tráiler, un teaser de por dónde pueden los tiros de la primera doctora con Jodie Whittaker. ¿Qué te ha parecido, Joan?
A mí muchas ganas de ver. Es verdad que Doctor Who la tengo pendiente de verla bien, porque me vi las dos primeras temporadas y luego las siguientes temporadas las he visto salteadas a capítulos, pero es una serie que me encanta cada vez que la veo y cada vez que me veo, o sea, algún arco argumental de tal. Tengo muchas ganas de ver a esta doctora. Sí que tengo que decir de ese teaser, ese tráiler, que supongo que por el evento, que es la Comic-Con, el humor en el Doctor Who es una cosa fundamental, y ese guiño, y de cómo creo que va a funcionar muy bien esta doctora, es un poco al principio y al final, y el resto ha sido un poco un tráiler de subidón y tal, que para mí Doctor Who no necesita, está muy bien, la serie también tiene toda esa parte, pero que no la necesita tanto, y el toque de humor es como... Va a estar, sé que va a estar, y yo creo que la serie, como siempre, tendrá toda esa parte, pero es como que ha pasado el tráiler, ha pasado más en... hay un poco de nervio, pero me gusta mucho y muchas ganas de verla.
Sí, me ha enseñado es el primer vistazo, ¿no? A la doctora que todos teníamos ganas de ver, decimotercera doctora ya, ¿no? Para Doctor Who. Así que, bueno, es muy poquito. Es que un teaser nada dura, ¿cuánto? 35 segundos o algo así, ¿no? Es un vistacito, un vistacito rápido a Jodie Whittaker. A ver qué tal. Yo creo que hay muchas ganas por parte de todo el mundo de verla.
Yo es el que volverá a que la vea, porque mira que a mí me gusta Capaldi, pero es cierto que lo dejé. Yo creo que Moffat se notaba que lleva mucho tiempo y que al final la caja de las sorpresas o la bolsa de las sorpresas estaba pidiendo a gritos que hubiese un nuevo showrunner, hubiese alguien más, alguien responsable nuevo, entre un equipo creativo nuevo, entre la nueva doctora y entra, lo comentamos Marina y yo, al menos por este teaser, más que un compañero en un grupo de acompañantes, ¿no? Aquí lo que te da la sensación es que hay tres personajes que van a vivir las aventuras con el Doctor, más que lo que tradicionalmente ha sido uno. Aunque es cierto que luego, por distintas temporadas, más que un compañero había dos, o había tres, o iban cambiando, dependiendo de las temporadas que hubo de ellas. Pero aquí sí que parece, desde el principio nos presenta que los compañeros de aventura van a ser tres y no uno.
Sí, sí.
Sí, lo que puede abrir un poquito las posibilidades también a ir a esta reformulación de Doctor Who.
Sección ciencia ficción, división en naves espaciales en las que ocurren cosas malas. Empezamos, tenemos dos de estas. Hay tres series de ciencia ficción con naves que se han estrenado en o que hemos presentado en tres. En Fuera de Series hemos hablado de la de Sean Penn, que es quizás la que más pinta tiene de serie realista o de vamos a ver cómo sería una colonización de Marte. De las tres, la que a mí quizás me ha gustado más el tráiler, y ya me adelanto aquí, es Origin, la serie de YouTube Premium, la serie que ve para YouTube, que de verdad está haciendo unas cosas, empezando realmente brillantes. Ninguna de estas Breaking Bad, tampoco nos volvamos locos, pero vamos, que está muy bien lo que está haciendo hasta ahora. Y un trailer de una serie en el que hay una exploración, o mejor dicho, una nave que va a colonizar un nuevo planeta, que va a tener dos líneas temporales. Por un lado, qué es lo que ocurre para que los tripulantes lleguen a esa nave, qué está ocurriendo en la Tierra en ese momento de sobreexplotación y de buscar la salida, y luego esos viajantes en la nave, cuando evidentemente, como esto al final es una serie, todo va mal, ¿no? Todo sucede y todo va mal. Joan, ¿qué te ha parecido este?
La verdad es que me parece interesante. Yo, en una época, sobre todo cuando era adolescente, sabía una nave espacial, ya me iba a gustar, porque había poco donde ver, entonces es verdad que ahora ya no. Sí que tengo mucha curiosidad, y ya lo has comentado algo, que yo, que no estoy tan al día con todas las series, sí que he visto un subidón en las naves espaciales, es decir, de ser una cosa mucho más discreta, de repente buscar ese espacio. Yo me alegro, porque eso. Luego me gustarán o no me gustarán. La verdad es que sí, que un primer planteamiento interesante. Espero que luego no se pierda en cositas y termine siendo una serie repetitiva con algunos que en algún momento digo, ¿por dónde va a tirar? Pero de primer planteamiento me apetece.
Yo estoy contigo, CJ. Mi Origin es la que más me pone. Tiene ahí a Draco Malfoy, que o sea, nada puede salir bien si tienes así. O sea, yo es que no metería una nave espacial, mía. Si yo fuera el dueño de la empresa, yo no metería a Draco Malfoy. Y tiene también a Natalia Tena. Y tiene bastante buena pinta. A ver qué tal. Night Flyers tiene como gran atractivo, por un lado, que es de sci-fi, que cómo se ha puesto las pilas sci-fi y el rumbo que ha dado en los últimos dos años en cuanto a producción. Y por otra parte, que adapta una novela corta de George R.R. Martin, que es el siguiente proyecto de George R.R. Martin, más allá de Juego de Tronos, que vamos a ver en televisión. Así que a ver qué tal. Sí que el de Night Flyers tiene pinta de eso, de que ocurren cosas muy malas, ¿eh? Una vez que las entre The Thing, Alien y todo cosas malas. Así que a ver qué tal estas dos.
Sí, yo creo que la de Origin es, van a ser cosas malas, pero no sabes por dónde van a tirar.
Ciencia ficción, más, y otro más terror.
Y la otra va a ser terror, sí. Yo creo, luego ya cualquiera nos podrá sorprender, pero un poco no creo que es las dos diferencias que nos marcan.
Bueno, como Francis ya ha hecho la de siempre, que es adelantarse a la siguiente, que era Night Flyers, pues ya tenéis las dos y ya hemos hablado de ellas. Una serie que curiosamente funcionaba extraordinariamente bien en su momento en la Comic Con. De hecho, tenía un panel siempre en el Hall H, que es el grandote. El grandote, cuando digo grandote, son 5.000 personas, ¿eh? O sea, no grandote andar por casa como aquí que decimos grandote y caben 300. No, ahí caben 5.000 personas. Si veis alguna de las fotos del Hall H, es una cosa muy curiosa, una que he puesto Kevin Smith, y me adelanto luego a la sección de un panel quizás de 4 años, y que era después de Star Wars, totalmente vacío porque todo el mundo se había ido y quedaban ahí, claro, aunque quedasen 1.000 personas, se veía totalmente vacío. Y luego otro que hizo este año, es alucinante la gente que cabe en el salón, ¿no? En el Salón H. Pero como os digo, una serie que funcionaba extraordinariamente bien en la Comic Con, que tenía el panel siempre los domingos, en ese momento Hijos de la Anarquía, Sosa Anarquía, donde iba siempre Carl Satter, iban gran parte del elenco, encabezado por Charlie Hunnam, y ha sido también esta Comic Con cuando se ha estrenado el tráiler de su spin-off, que lo vemos ya dentro de nada. Se va a estrenar en cuestión de un mesecito en Estados Unidos en FX, aquí lo trae HBO España, que lo ha comprado desde el principio. Este Mayans MC, ¿qué te ha parecido, Francis?
Tiene buena pinta, se ve que sigue la estela de Sons of Anarchy. Está Carl Satter, es que está el mismo equipo creativo detrás. Al final, lo que es una especie de spin-off, continuación de la historia, continúa unos años después de todo lo que vemos tras el final de Sons of Anarchy, y se ve en el mismo estilo, en la misma filosofía. Habrá que ver si el nuevo protagonista, este Ed Reyes, ¿no? Creo que se llama el personaje, bueno, pues entra por el carisma que tenía Charlie Hunnam y que fue un auténtico boom dentro de la serie. Habrá que ver, creo que a quien le guste Sons of Anarchy deberá de funcionar. Habrá que ver eso, si se convierte en esa serie, porque Sons of Anarchy al final era una muy buena serie, ¿eh?
De esta no, no he visto nada. Esta me la he saltado.
Yo aquí, el tráiler tiene un tono más de, no debo decir de comedia, pero sí de divertido y de gracioso que lo que tenía, que Hijos de Anarquía, cuando quería ser gracioso, yo me moría de risa. Como que al final ocurre con los grandes dramas. Yo en Los Soprano me he muerto de risa en momentos. Rectify posiblemente es la que no me he reído de todas.
Sí, está más la complicado.
Que estoy pero, es decir, de las clásicas clásicas, con Los Soprano me he muerto de risa, que tiene momentos hilarantes, todas las grandes tienen momentos, y Hijos de Anarquía también tenía momentos muy, muy divertidos. The Walking Dead, que esta la seguís vosotros bastante más que yo. Novena temporada, confirmado que Rick, o al menos el actor que hace de Rick al final de la temporada, desde luego esta va a ser la última. No se sabe si va a ser en el primer bloque o en el segundo bloque, pero sí confirmado, desde luego que deja la serie. Y tenemos un primer tráiler que realmente es como si montajen los primeros 5 minutos o cosas del primer episodio con respecto a la vuelta, ¿no, Francisco?
Sí, se ve una especie de de resumencito del primer episodio. Yo me tiré todo el tráiler viendo, digo, a ver si saco indicios, pistas de por dónde puede acabar el final de Rick. Para quien no haya visto el tráiler, vemos ese mundo que un personaje en la octava temporada... Joder, qué complicado hablar. Si
es complicadísimo hablar de los trailers.
Qué complicado hablar. Si, pues, es que eso son 9 temporadas de Walking Dead. ¿Qué hablas de aquí sin spoilers?
Dime si te ha gustado o no. Luego en CW me voy a saltar y voy a hablar con spoilers de todos porque hace la continuación.
El mundo... O sea, ya como espectadores podemos ver ese mundo, el estado físico de Rick y cómo se ve un poco esa Alejandría que un cierto personaje imagina al final de la octava temporada. Entonces se ve que ya vamos a dar ese salto temporal, que va a haber un salto temporal de unos cuantos años. Vemos a lo que ocurre ahora con Negan y sobre todo cómo hay varios personajes que se están revelando, ¿no? Que se están enfrentando ante la posición de Rick, que imagino que... Por ahí irán un poco los tiros de los comentarios que ha hecho Andrew Lincoln de que acabará desapareciendo la serie, pero no he conseguido sacarle pistas.
No sé si conseguiré no hacer spoilers porque veo que le cuesta tanto que no voy a intentar yo también. A mí una parte que me parece interesante, pero no sé si la harán muy, muy grande en el salto temporal, porque ya después de tantas temporadas, esa autodestrucción de la humanidad tan seguida, aquí es el momento de empezar a construir algo que se ve, me gustaría que se desarrollara un poquito. Tiene pinta de que...
Sí, que como esto se va a acabar rápido.
Que te voy a dar un capítulo de, oye, hemos avanzado en este tiempo temporal y la humanidad tiene una esperanza y ellos mismos se la van a cargar. Los conflictos me parece interesante que por dónde se van enfocados, de ciertas miserias internas que tienen personajes, de cómo les pueden salir. Creo que puede ser interesante, normalmente más acostumbrados a los peligros externos y a ver quién era el más malvado o el peligro que podía salir. Aquí a lo mejor en ese desarrollo puede ser interesante, no lo sé, yo la serie ya la veo un poco por inercia, me gustaría ver qué salto pega aquí y si me vuelve a enganchar, de verdad, o sea, yo la veo, o sea, y me gusta, pero es verdad que es como, necesito algo y parece que aquí me puede dar una cosa nueva que me interese, y el final de Rick, pues eso, ya veremos por dónde lo quieren enfocar. Hay temporadas que lo habría matado hace tiempo, que se lo merecía, y luego en otras menos, aquí a ver cómo tratar el personaje para ver si es que se lo carga, que se vaya, ya veremos, eso no sé cómo lo quieran plantear.
Si tuviese que quedarme con uno de todos, tendría dudas entre los dos siguientes y posiblemente, para sorpresa de muchos, el que más me ha gustado, más allá de Star Trek Discovery, con el que vamos a terminar el bloque previo a que nos metamos en CW y el resto, el que más me ha gustado es el Homecoming. Y mira que es un tráiler sencillo, mira que es un tráiler simple, es un tráiler de 50 segundos, simplemente con las imágenes de Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, que es el director y guionista de todos los episodios de esta adaptación del podcast, haciendo lo que él hace también, que es crear atmósfera y al final con una Julia Roberts, que dice una única frase. Me ha fascinado este tráiler y tengo muchísimas ganas de ver esta serie, que Francis nos puede contar un poquito de qué va el invento.
Sí, es de los trailers más chulos. Como un documental de CJ adapta un podcast, la historia va sobre una... Ella es psicóloga, ¿no? Es una psicóloga dentro de un centro militar y la historia la vamos a ver a partir de uno de esos militares que cuando vuelven de la guerra entran en el tratamiento psicológico de la doctora Julia Roberts. Y yo estoy contigo, tiene una atmósfera impresionante, dura unos 50 segundos, no te cuentan absolutamente nada, es una cámara casi en suspensión por un pasillo hasta asomarse a una habitación y ver a Julia Roberts de perfil cómo empieza a tratar a uno de esos pacientes, de esos militares que están en tratamiento, y yo tengo muchísimas ganas. Además, esta creo que no le queda mucho, esta creo que va por noviembre, ¿no? Algo así de 2018.
Es una de las apuestas de Amazon Prime Video, de aquí de final de año. ¿Qué te parece, John?
Muy bien, no sabía nada ni tampoco conocía mucho de la historia, lo he leído en fuera de series un poquito cuando he visto el tráiler, todo el comentario, y la verdad es que el planteamiento es de estos de, uy, ¿Esto qué va a ser? O sea, que te queda muy bien. Lógicamente lo que haces es venderte ese primer de esa introducción, ese ambiente, y luego pues Julia Roberts, que es la que entiendo que va a ser la gran protagonista, pero como te quedo diciendo, ¿esto por dónde va a ir? Y luego ya me he leído, o sea, pero además aconsejo, te miras el tráiler sin leerte nada. Te quedas así y luego ya vas a leer de qué va la trama, no sé cuánto, y el interés va más. Luego no sé cómo irá la serie, pero como primer tráiler planteamiento me ha hecho mucha gracia.
Aquí echo mucho de menos a Dani Simón, que estuvo a punto de venirse hoy a hablar con nosotros para poder hablar con él de Star Trek Discovery. Y es que tenemos el trailer de la segunda temporada, tenemos la Enterprise, tenemos al Capitán Pike, al Capitán que hubo en su primer piloto de Star Trek de la clásica y que posteriormente hemos visto en alguna de las películas apareciendo y que, bueno, fue sustituido posteriormente por Kirk. Lo tenemos en el trailer de la segunda temporada, una segunda temporada que nos llega en 2019. En la Comic-Con confirmaron también que para hacer un poquito más tranquila, aliviar un poquito la espera, de septiembre a diciembre van a estrenar todos los meses un episodio cortito de unos 14 minutos centrado en un personaje que hemos visto durante la primera temporada. Yo entiendo que Netflix lo estrenará aquí, porque era una cosa que hizo para CBS All Access en Estados Unidos. ¿Qué os ha parecido, Pai? ¿Qué os ha parecido el resto de Star Trek? Porque hablamos antes de naves y de dinero. Aquí se nota que hay pasta, ¿eh? Se nota que tiene... CBS tiene un poquito de dinero, pero Netflix tiene más para comprar los derechos internacionales y han puesto un poquito de dinero aquí, ¿eh?
Sí, a ver, yo, bueno, no sé si lo llegué a comentar cuando empecé a ver la primera temporada. Yo no veo mucho Star Trek, o sea, yo que soy muy fan de Star Trek, aquí no termino de verlo, pero veo una serie de ciencia ficción cojonuda, o sea, es como decir, una grandísima serie de ciencia ficción. La parte de Star Trek, aquí no sé si con la introducción de algún personaje y ese universo de Star Trek se va a volver a configurar más, que no me importa, ¿eh? Yo a partir del segundo o tercer capítulo de la primera temporada decidí desconectar, dije esto a disfrutarlo y si los quieres llamar Klingon, llámalos Klingon, los quieres llamar de otra manera, llámalo de otra manera, porque es muy buena serie. Me faltaba ese tono más de las series clásicas que a mí me encantan, pero esto, entonces aquí yo creo que lo mismo, creo que va ser una estupenda serie de ciencia ficción. Luego la primera temporada también va cogiendo ese espíritu que la primera parte en donde estás viendo y dices, ¿dónde están mis personajes? No mis personajes, pero ¿dónde está ese espíritu de Star Trek? Yo creo que aquí va a seguir cogiendo ese espíritu de Star Trek y va a ser una serie de ciencia ficción maravillosa.
Francis, ¿qué te ha parecido?
A mí me ha gustado mucho, tampoco enseña demasiado, si he llamarle no enseñar demasiado, me demuestra al Capitán Pike. Que...
Eso ya te muestra muchas intenciones.
Sí, un poco. Pero bueno, es más presentarnos a Pike, ¿no? El tráiler de que todos los fans de Star Trek puedan ver ya la incorporación del personaje a la serie, que le habían anunciado la incorporación del actor, pero no habían mostrado mucho más, y yo le tengo mucha ganas, tengo mucha expectación a esta de Star Trek Discovery. Ya sabes que la primera temporada a mí me encantó, así que le tengo muchas ganas a esta segunda. Y por ahí hay algo de que Spock también puede estar...
Está rumoreando, ¿no?
Se rumorea por ahí que Spock puede tener algo que ver.
La serie vuelve a tener un montón de problemas detrás de la trastienda, como hemos comentado varias veces en fuera de series, y es que ha cambiado otra vez los showrunners de la primera a la segunda temporada, y con cosas que antes aguantaban más en Hollywood y que ahora ya no se aguantan...
Claro, está Alex Kurtzman, que es el bueno. De todos ellos, el bueno.
Entonces, a ver qué ocurre con ella. Yo tengo muchas, muchas ganas. Nos quedan 22 minutos, porque nos vayamos regulando para comentar todo el resto de las series que nos quedan y las películas que queramos comentar. Vamos, yo creo que aquí vamos a hacerlo global, el bloque de CW, en el que mantiene todas sus series clásicas, Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Black Lightning, la última que ha llegado a unirse a ella. Yo creo que la gran noticia aquí es el crossover navideño, que hemos confirmado ya que va a ser en Navidad, y que introduce a Batwoman, que va a ser, bueno, pues la próxima serie que tengamos dentro de la CW.
Sí, yo, bueno, por hacerlo un poco en global, creo que en Slammer lo he comentado alguna vez, son de las cosas que tengo pendientes ir viéndome. La que más me apetece engancharme, porque debería empezar desde el principio, seguramente es Supergirl. Me he visto el tráiler, digo, este universo me lo quiero ver entero porque me apetece mucho meterme a tope. He visto capítulos sueltos, pero me apetece entero. Flash, que la primera temporada sí que me la vi, esta, que ya no hago, es la quinta temporada, puede ser, apeteciéndome, este tráiler no me ha enganchado tanto. Bien, me ha parecido interesante, pero no me ha enganchado tanto como para decir, Flash me la tengo que ver. No, es como, quizá también por los comentarios que hemos hecho de los bajones que pueden pegar, este tráiler tampoco me ha dicho, venga, Flash me la tengo que ver ya. Arrow, esa la tengo, como no la he visto desde el principio, me gusta mucho ver el personaje en los crossovers, que lo que me he visto siempre son los crossovers, pero que no tengo yo tiempo ahora para ponerme. Legends of Tomorrow, en la parte de Constantine, tengo mucha curiosidad de cómo la van a... Es otra de las series que tengo esas ganas, pero es verdad que ves capítulos sueltos y te ríes bien, entonces no sé cómo va a funcionar esa incorporación del personaje al tono que tiene la serie. Puede quedar muy bien o puede quedar muy mal, pero yo tengo mucha curiosidad de ver ese contestín. Black Lightning, la verdad es que no me enganchó el tráiler de la primera. Está, pues ya veremos. Y sí que tengo muchas ganas de ver ese Batwoman que van a sacar en este universo. El nuevo personaje que han hecho para los cómics me encanta cómo lo están tratando. Aquí será otra cosa, porque lógicamente este tiene su propio universo, entonces no tienen por qué coger mucho. Pero si cogen algunos elementos, incorporan a esta Batwoman que hacía tanta falta, no solo la Batgirl, sino la Batwoman, creo que es un personaje que puede dar mucho, entonces sí que tengo mucha curiosidad. Yo, como al final lo que veo son los crossovers, pues ese me lo veré.
Yo, por repasar un poco, Supergirl creo que tiene el punto atractivo del personaje transgénero que van a poner, que va a ser el primer personaje transgénero en una serie de superhéroes. Y bueno, sí que se ha levantado mucha polvareda, ¿no? Con todo el tema de la representación, y sí que se ha hablado bastante. Y bueno, puede ser uno de los puntos atractivos de cuarta temporada ya de la serie. Arrow yo me la dejé en la tercera, o sea que esto ya no sé ni por dónde va. Ahora está ahí Oliver Queen en la cárcel, no sé por qué. La gente le pega. Bueno, este chico tiene muchos problemas, ¿no? Así que lo lleven al psicólogo, pues el chaval lo está pasando fatal. En cuanto a Flash, tiene como punto atractivo, si Supergirl es ese nuevo personaje que incorporan, lo del anillo, que ya por fin van a introducir el anillo de Flash, donde el personaje siempre de Barry Allen ha guardado su traje, y tiene lo de la hija esta que le llega del futuro. Que además era una de las protagonistas de Black Sails, de la serie Piratas de Stars. Y Legends of Tomorrow de Constantine, pero esto yo ya no sé ni lo de Legends of Tomorrow, no sé cómo sigue cohabitando en el universo de la serie.
Porque lo tengo muy aparte. Yo, Supergirl me parece que es el mejor trailer de todos. El de Black Lightning es más un resumen de la primera temporada, el resto sí que son trailers.
No enseñan nada de la.
De contarte. De la segunda, el resto sí que te cuentan el primer episodio y te sitúan un poquito dónde estás. Bueno, pues los apresos a los spoilers, huir totalmente de ellos si no queréis saber nada y hacerlo, pero vamos, al final lo que te hacen es contarte por dónde va a ir la temporada. Y yo creo que la serie que mejor tiene desde hace ya un par de años es Leyendas del Mañana. Yo tengo también el reparo y el atractivo de ver a Constantine, que es uno de mis personajes de cómic favoritos de siempre, pero que, como notaba Joan, pues el tono jocoso y autorreferencial y autoparódico que tiene Leyendas del Mañana, especialmente a partir de la segunda temporada, cuando vieron que lo que tenía, que yo creo es la mejor serie para 22 episodios que tienen a día de hoy, el juntar o el tener casos de la semana de una forma tan efectiva como yo los estaba haciendo. Tiene varias incorporaciones también interesantes, es la de todas la que más me gusta. Dicho eso, el mejor trailer, yo creo, de diferencia es Supergirl, que yo la tenía abandonada y me ha apetecido mucho volver a verlo hasta que llegue Batwoman. Yo creo que sí que tengo muchas de ver esta introducción poquito a poco en el mundo del murciélago, que hasta ahora está totalmente vetada para el cómic, para televisión, más allá de las adaptaciones animadas. La otra noticia, evidentemente, de DC gorda, que comentaremos con tranquilidad cuando volvamos en Slumberland, es este DC Universe, de momento solamente en Estados Unidos, que por 8 euritos vas a tener catálogo histórico, el catálogo de animación y nuevas series, de la que hemos podido ver ya la primera, y así enlazamos con el resto de trailers y comentamos alguno que queráis antes de pasar a las pelis, de Titanes, en el que decir que división de opiniones es ser muy suave.
Es que es una cosa un poco rara. ¿A ti te gusta nada? No me gusta nada, porque entre cosas yo ya, mi Robin y es el Grayson de Tom King y Janine. Entonces, ver este Robin así como un poco más con el traje así clásico, ¿no? Más chavalín, ¿no? La verdad es que no me ha hecho mucha gracia. El resto de personajes tampoco lo veo un poco extraño, ¿eh? A ver qué tal. Desde luego que el primer episodio, en cuanto pueda verlo, lo veré, y que a lo mejor la serie está bien. Es un primer vistazo que tampoco no da para evaluar mucho, ¿eh? Ni para criticar ni para alabar mucho. Pero a mí, en principio, ver a Robin con ese palo y esa máscara, ¿no?
Sí, a ver, yo lo he visto y no me ha... A ver, no, tengo curiosidad. Además, los Titans me apetece mucho verlos en serie. Pero es verdad que el trailer me ha dejado como diciendo, uy, no sé si es lo que yo me voy a esperar. Luego, de los otros trailers, Riverdale me apetece mucho porque soy de los que me engancha totalmente a la serie y me queda muy huérfano cuando acabe la última temporada. Y sobre todo, Good Omens, nada, yo algo firmado por el desaparecido Terry Pratchett, voy por Neil Gaiman, pues me quiero verla. Y además, la novela me parece una cosa súper divertida y súper guay, entonces a ver cómo queda la serie.
Yo, Titanes, me gustó mucho la primera vez que vi el trailer. Lo que dice Robin de F. Batman, que todos entendéis lo que es de las cosas que más se ha comentado de la Comic Con, que aparece en el tráiler. Falta ver cómo va a llegar aquí, si la va a comprar a alguien o la va a vender a alguien. Creo que es una serie que tiene un problema de presupuesto de efectos especiales, y que en el tráiler yo soy muy esto, pero que a la hora de hacerlo, si además esto es lo mejor que tienes, que has podido hacerlo, cuando vienes de lo que hemos comentado antes, de vete a ver lo que está haciendo, ya no te digo las series tradicionales, sino un YouTube Premium o un Amazon metiendo pasta en series de ciencia ficción, aquí es complicado que aceptemos esto. Es decir, solo aceptamos estamos en la serie de CW porque venden esto. Pero si aquí vas a vender que es una serie muy oscura. Claro, es que Teen Titans, mi imagen es el Teen Titans Go, que ve mis hijas constantemente y que solo dibujico para los críos. Aquí es una serie que busca el ser oscura y el tener insultos y el tener sangre. Es decir, es una violencia tipo Sin City, tipo de vamos a que sea vistosa. Esa es la que yo no sé si van a poder conseguirlo con el presupuesto que tiene pinta de tener la serie. Aquí no se han gastado parece que se están gastando pasta de DC, no pasta de Warner Brothers. Leche, que al final estás al lado. Aclárate de qué
es
lo que
quieres. Sí, lo de Warner con DC es que es de traca, ¿eh? O sea, es para hacer un Slumberland aparte, aunque a Bravo no le gustaría. Pero aprovecho para decirlo hoy, que no está.
Pero hablemos de buenos presagios. Yo tengo muchísima ganas de ver esta miniserie.
Sí, Good Omens tiene una pintaza. Es que ves a John Hamm y es que como el Ángel Gabriel y cambia la cosa, ¿no? O ves a...
A todo el mundo, yo creo que están absolutamente todos. Sabemos también que la voz la va a poner Frances McDormand, que lo hemos confirmado. Uh-huh. Y hablamos de presupuesto. Veis el tráiler, bueno, el tráiler, más el detrás de las cámaras que hemos tenido de 2 minutos y medio, y hay una de pantalla verde, que sí. Es una cosa brutal y espectacular de cómo van a hacer. Lo que también tiene que estar a la altura, que al final es, pues eso, de las obras que escribieron conjuntamente entre los dos y es una de la cultura popular de los últimos 20 o 30 años, de las cosas que más ganas teníamos de ver en la pantalla, John.
Sí, sí, totalmente, yo sabéis. Y además, creo que esa combinación en esa novela quedó estupendamente. Yo voy a defender siempre a Neil Gaiman, pero es verdad que incluso en su novela a veces se pierde en lo que a mí me gusta, pero entiendo que la gente, pero es que aquí combinan también la novela, la parte de T.G. Pratchett con la de Neil Gaiman, que es una pasada, y creo que todavía se ha visto muy poco, porque de lo que se ve es como esto, pero creo que la serie pues va a quedar bastante bien. Luego, bueno, a lo mejor nos llevamos una decepción, pero creo que han cogido ese tono muy bien de contarte esas historias, esos mundos fantásticos de Gaiman, con ese humor de T.G. Pratchett en esos mundos fantásticos, y si consiguen coger ese espíritu, yo creo que es una de las series que más me van a gustar.
Y la primera serie, Neil Gaiman como showrunner, que ahora también está de showrunner de American Gods, de la segunda temporada después de la salida de Brian Fuller, pero esta fue la primera que con la que ha dado el paso a ser showrunner. A ver qué tal se le da este nuevo empleo a Neil Gaiman.
No,
como el chico no hace nada, ¿no? No. Se aburre, pues nada, para sorrir.
Mientras tanto, podéis la novela, que al final la premisa es muy fácil y es un ángel y un demonio aliados para evitar el fin del mundo, porque no les interesa a ninguno de los dos, que se están moviendo bien, se lo están pasando muy bien en la Tierra y que no quieren que esto acabe. Sé que esto está muy bien todo. El resto, yo comento dos o tres si queréis y luego comentáis lo que queráis o si queréis comentar. Me ha gustado el tráiler de The Orville, también lo decía Seth MacFarlane, de cómo han entendido que el tono de la serie es algo distinto de lo que lo habían vendido originalmente, que esta no es una serie jiji jaja, sino que es un homenaje a Star Trek. No es una parodia de Star Trek, sino un homenaje, y se nota en el tráiler de la segunda temporada. El de The Purge, por la entrada de poquito a poco de Blumhouse en el mundo de las series, una controlada por ella, por una de las franquicias insignias del cine, no es un género que a mí me mate especialmente, pero bueno, yo creo que vende muy bien lo que saben hacer ellos. El de Vikingos, de tenemos mucha pasta, y esto a History Channel se está gastando el dinero aquí en una serie que tiene una legión de fans totalmente merecida, y es espectacular de verdad el tráiler. O sea, no te digo nivel Juego de Tronos, porque nada es nivel Juego de Tronos, pero uno de los escalones más abajo, no mucho menos, ¿eh? O sea, las escenas de las batallas de vikingos del tráiler son sencillamente espectaculares. Y luego, bueno, pues el de la Guerra Clon, que es la otra cosa que teníamos. La Guerra Clon, que acabó de aquella forma, cuando había revitalizado de alguna forma entre las precuelas y la compra por parte de Lucasfilm por parte de Disney, la que había mantenido un poquito el fandom, que acabó y sin saberlo, y que va a tener una conclusión con 10 episodios más que le han dado. Comentar si queréis nada, 2 minutitos cualquiera de estas o cualquiera de los otros que hayáis visto, Francis.
Yo me quedo con el tráiler de la segunda temporada de The Gifted, que me parece que da un salto importante a la serie. Yo en la serie me quedé los primeros episodios, me gustó bastante, pero lo de siempre, la acumulación de series, y por ahí se quedó aparcada. Lo que he visto me ha recordado mucho a Héroes, al mejor Héroes, y me pica la curiosidad. Además, eso se ve ya que se meten en el universo mutantes de lleno y no ocultan que van a sacarle partido a la licencia que tiene Fox sobre el universo de mutantes de Marvel, así que creo que la voy a retomar. El trailer me ha hecho reengancharme y de hecho sea de los trailers que más me ha gustado.
Yo dos cositas de La Purga, como a mí las películas me han entretenido, por lo tanto a ver qué tal la serie por dónde tira. Y de Orville, la verdad es que justamente más comentando con amigos, la tengo pendiente, pero hablando de la Star Trek, dice, si quieres ver Star Trek de verdad, ves de Orville, y si quieres ver una serie de ciencia ficción, te ves las de Star Trek.
Te juntas con unos amigos talibanes, de verdad. Claro. Es una cosa insoportable. Sí, sí. No es verdad, no es verdad. Es decir, si quieres ver Star Trek la nueva generación .2, entonces ves de Orville. Y si quieres ver un buen Star Trek de ciencia ficción, ves entonces Discovery.
A mí me gusta todo. O sea, que a mí, me gusto con talibanes, pero soy de los que... soy fan de Star Trek y de Star Wars. Imagínate qué difícil es esa convivencia internamente. Entonces, pero justo, la tengo porque la gente me hablaba muy bien en ese sentido, de ser muy Trek y la de Orville. Y ahora que además ese tráiler
es sí muy
que
es ese, la nueva generación.
Bueno, sí, pero a mí me gusta todo. Es que me gusta desde la clásica, sin poder ver muchas seguidas porque cansa la falta de muchas cosas. Y esta última que, como he dicho, me encanta como serie. Lo que pasa es que me falta ese espíritu que creo que voy a encontrar en The Orville. Aunque sea un espíritu talibán.
Por poner punto final a esta discusión, Trekkie, que estoy contemplando, que las dos series están muy bien. Sí. Me ha llamado mucha atención el tráiler de Titly Class, que es una adaptación de un cómic de Rick Remender. Y tiene una pinta de un Kingsman, como una especie de Kingsman, así en una escuela de jóvenes asesinos, que tiene una pinta, puede dar una serie muy importante. Esta creo que va para Netflix, si no me falla la memoria, y creo que puede ser una cosa potente, ¿eh? que esté por ahí medio oculta.
Muy bien, nos quedan, 9 minutitos para hablar de los tres de las distintas películas, algunas mejores, otras peores, pero antes sí quería, en el rincón de Kevin Smith, que es una de las cosas tradicionales en los últimos tiempos, desde que al pobre le dio el ataque al corazón que recordamos siempre en Slumberland, que Kevin Smith, por tercer año consecutivo, ha estado haciendo entrevistas para IMDb en una cosa muy bien llamada, que se llama IMD Boat. Porque cogen un barco, lo aparcan allí en la marina de San Diego y, claro, es una grandísima idea, porque ¿cuál es el problema de San Diego? Que no hay espacio. Coge un barco y lo amarras allí. Y entonces van pasando la gente con mucha tranquilidad, porque no tienes la aglomeración de la gente, porque no puedes pasar allí fácilmente a la marina, y entonces va haciendo entrevistas. A mí lo que no me mata es que no es especialmente fácil de encontrar las entrevistas en bruto, sino que son clips muy editados de 2 minutitos. El año pasado, al menos en YouTube, sí que las tenían las entrevistas completas y me gustaron más, pero tenéis un porrón de entrevistas de Kevin Smith con un montón de gente, y tenéis ya disponible tanto en audio en estos casos, porque también está en YouTube, pero realmente solamente es el audio con una imagen, el especial que ha hecho de Fat Man on Batman con Mark Bernardin allí también en la Comic Con de San Diego. Lo pondré en los enlaces de los dos para que lo podáis ver en las notas, como os comentaba previamente. Vamos con las películas. A la falta de Marvel, tenemos DC, y tenemos DC por partida doble. Tenemos Shazam y tenemos Aquaman. ¿Por cuál queréis empezar?
Empezamos por Glass, que es el mejor de todos.
Después haremos Glass. Shazam, ¿qué te ha parecido?
Pues el Capitán Marvel. A ver, el tono está rompiendo, no sé si para bien o para mal, todo lo que están haciendo. Ya lo creo que lo comentamos. Yo el traje se lo veo muy ortopédico. No sé si está hecho muy voluntariamente, pero...
Es un poco el traje de Black Bolt, ¿no? De este Black Lightning. Black
sí,
Bolt,
pero
no
yo
Black
creo
Lightning.
Que está de cachondeo. Yo creo
sí,
que...
pero yo creo que ahí es donde se pasan. Me gusta el tono. Me gusta el tono me gusta el tono, sabiendo que, pues eso, que no... Que a ver por dónde van a tirar. El personaje puede dar de sí para más una serie, pero un personaje más alegre. Los cómics, por lo menos la época que yo me he leído como personaje, no tiene que tener ese tono tan oscuro que DC le estaba dando a cosas. Pero creo que se han pasado con ese traje tan ortopédico. Eso, si es totalmente como burla tal del personaje, cachas y tal, se han pasado, no hacía falta forzarlo tanto, pero bueno, el tono de la película puede funcionar, pero no me fío.
Yo lo he visto simpático, gracias, pero bueno, tampoco me mata mucho, la verdad.
Yo creo que se han pasado de frenada. Dicho eso, mi señora que estaba al lado y que al final es el público objetivo, yo creo que DC quiere volver a tener aquí, que no es los fans de los cómics, sino que alguien vaya más allá, que es lo que sí que ha conseguido Marvel. Dijo, esta tenemos que ir a verla. Le gustó mucho, ni de lejos, lo mucho que le gustó Jason Momoa en Aquaman.
Jason Momoa en Aquaman me gusta hasta a mí.
De hecho, la frase fue,
tampoco no...
hombre, Momoa puede hacer cualquier cosa. Dicho eso, esta tenemos que ir a verla. Pues iremos a verla. ¿Qué os pareció Aquaman?
Sí, a ver, Aquaman te está vendiendo a este actor y a todo el público que va a traer. Puede quedar bien, yo creo que además puede ser una película por el tráiler más épica de batallas y que te lo plantee de esa manera. No lo sé si luego se pasarán de frenada ahora que le quieren dar más humor. Se notan los toques del personaje. Si le van a dar más parte épica, donde pues eso, con este actor puede jugar a que lo haga lo que haga falta, porque ya que tiene la masa muscular, puede ser muy épico el personaje. No lo sé, el tráiler me ha dejado como, te vas a ir al humor, te vas a ir a lo épico, no sé cuántos. Yo creo que estará muy bien, y además lo que hace el tráiler principalmente es venderte al actor.
Sí, no, él es que creo que es un Aquaman definitivo, es que el tío da el tipo, o sea, es que lo ves, impresiona como Aquaman. El Young Justice League que tuvo su primer papel como Aquaman estaba muy bien. Lo que me echa muy para atrás es en el tráiler. Hay un punto en el que se ve la batalla acuática de él con el hermano, y los efectos especiales me parecieron un horror. Dijo, ostras, ¿cómo esto vaya por aquí? Digo, espero que sea la exportación para el tráiler que le ha quedado de esta manera. Pero he hecho muy, muy, muy para atrás y me recordó lo peor de DC que hemos visto en los últimos tiempos. Así que a ver, y la historia me parece una historia muy clásica, ¿eh? Es muy ver un Thor bajo el agua, es otra vez la historia de el hermano que él tiene que volver y enfrentarse a él porque está haciendo el capullo en el reino. Entonces, no sé qué tal les puede quedar la película. Más allá que en Momoa, pues este también como este
de
Momoa.
Yo la parte de la batalla de el videojuego, claro, hace 15 años en El Señor de los Anillos es la primera vez que te presionaba. A día de hoy me tira para atrás. Pero me ha tirado en las últimas de Marvel. O sea, me tiró en hasta cierto punto en Infinity War, la gran batalla en Wakanda. Es la parte que a mí no me gusta con diferencia de la película. Es que ya sabemos que tiene mucho dinero y muchas posibilidades de hacer efectos especiales. Pero no me mato. El resto, yo creo que la serie vivirá y morirá por él. Y por Amber Heard, que a mí me parece un pedazo de actriz, aparte de ser una mujer tremendísimamente atractiva, que aquí yo creo que está muy editada o muy maquillada. No sé exactamente qué.
Está un poco rara.
Tiene una pinta extrañísima.
Yo la he visto mejor. Ahí sí que no me gustó. Dice,
no sé qué ocurre. No sé, no te digo que salga fea porque es imposible. Pero sacarla de una forma
forzada, extraña, es una imagen forzada.
Sí, muy colorida, muy de buscar el no sé si el rollo de que cómo es, no sé exactamente. Glass, que tú tienes muchas ganas de hablar con ella, Francis.
Ay, ¿qué decir de Glass? No, ha sido el gran trailer.
Tienes un minuto, así que tú
ha sido el trailer que más me ha gustado de la Comic Con, que yo creo que es un momento muy esperado por todos los que hemos ido siguiendo las películas de Shyamalan, desde El Protegido, luego Múltiple, y ahora esta que va a ser la tercera peli que cierra la trilogía. Una trilogía que como Shyamalan no tenía un Marvel, un DC detrás que le contratara las pelis de superhéroes, pues dijo, leche, pues me la hago yo, ¿no? Como hizo como Max Landis con lo de Chronicles. Yo tengo una licencia detrás, pues me la invento yo. Y este parece que va a ser el cierre, no sé, que se invente luego más personaje y continúe, pero es la gran eclosión donde cierra todo. El personaje de Glass, este cristal o un cristal o Mr. Cristal, es nada más y nada menos que Samuel L. Jackson, y de verdad que tiene una pinta espectacular. La apertura del tráiler con Sarah Paulson diciéndote a ti, porque te está mirando a ti, no está mirando a cámara, te está mirando a ti diciéndote, soy unos taros mentales que os creéis que soy superhéroes y tenía ganas de pillaros, o sea, me parece una apertura brutal. Yo tengo muchísimas ganas a la peli. Para mí es la gran expectación de esta Comic Con.
Yo la verdad es que muchas ganas, porque además yo de toda la saga, cuando salió la primera, la de
El Protegido,
pero sí, me encantó, y además pasó muy desapercibida. Yo creo que éramos los fans de cómics, dijimos, si es que me estás tratando el tema de una manera súper interesante, ver cómo acaba esto, si es que acaba, muchas ganas, porque además, luego de las películas, algunas me han gustado más, otras menos, pero generalmente la que me encantó es la del Protegido, y luego la otra un poquito menos, pero sí, y muchas ganas de ver cómo lo desarrolla.
Godzilla 2 me parece abominable, sencillamente.
Horror,
me parece un disparate de gente interesantísimo para ver en otras películas, empezando por Kate Sandler, siguiendo por la chiquita que se me ha olvidado el nombre que hace.
Por Millie Bobby Brown.
El resto me ha parecido una cosa, igual luego está bien y todo, pero me ha parecido de verdad horrendo.
Es que la historia, la historia que te cuenta el tráiler es: la Tierra está en peligro de extinción porque la Tierra está respondiendo como a la fiebre que somos los humanos y tiene unas defensas naturales que son los titanes, y ahora tenemos que ir descubriendo a los titanes, tal. Y es como una colección, como si fueran los Pokémon, de vamos a ir descubriendo bichos, de un pájaro enorme con tres cabezas y otro Godzilla. O sea, me parece un disparate absoluto de historia.
Ni lo he visto.
Eso que te has ahorrado.
Eso es el tráiler. Eso más es Millie Bobby Brown. Es un horror, ¿eh? Es un horror.
Dos minutos para comentar y para cerrar. Criaturas fantásticas. Yo no he visto la primera y el tráiler de la segunda me ha hecho que me apeteciese ver la primera, Francis.
Yo que la primera no me parece mala peli, pero tampoco me entusiasmó. Sí que tenía ganas de verla. A mí el universo Harry Potter me leí los libros en su momento y las películas, bueno, algunas mejores, otras peores. La de Cuarón me parece una peliculaza y algunas pues más flojitas. Y Animales Fantásticos, la primera en sí no me mató. Creo que el protagonista está muy bien como el Newt Scamander sale Jude Law, entonces tampoco puedo hablar mal de este tráiler, CJ.
No, yo creo que las incorporaciones están muy bien.
Y el villano tiene muy buena pinta, sí, con Johnny Depp.
A ver, yo en las últimas de Harry Potter me desenganché un poquito y esta la tenía pendiente, la vi la primera parte y me gustó. O sea, como estaba desenganchado, sí, la primera, me gustó bastante, y esta he visto el tráiler y yo, pues oye, a lo mejor me vuelvo a enganchar porque al final vi todas las Harry Potter y me gustaron, pero esto que las últimas las veía ya porque para saber qué pasaba. Pero entonces, bien, yo creo que volverá a estar, porque a mí la primera al final sí que me gustó bastante.
A mí esta me apeteció mucho. Yo creo que Johnny Depp desatado, ya que lo dije desatar, pero lo desatas,
sí,
de pues rubio y platino y estas cosas, y tiras para adelante. Y lo primero, mucho tiempo que hace Johnny Depp, que me apetece verlo, que yo últimamente lo tenía descontroladísimo. Y de verdad, he visto además el trailer, que lo he visto tres veces, porque lo vi yo primero, se lo puse luego a las crías, se lo puse luego a mi mujer, y es de las que tengo muchas ganas de verla. Y parece una tontería, pero se nos acabó el tiempo. Yo pensaba que esto en 10 minutos lo vamos a tener liquidado. Nada, ni para Dios. Al final, a prisa y corriendo como siempre. Don Joan Rovira, gracias. gracias por estar en el último Salón Berlán del año.
Encantado de estar con vosotros.
Don Francis Arrabal, gracias por estar en este gran angular con el que cerramos en el crossover. Volveremos a vernos. A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Seguiremos emitiendo, ya tenemos alguna cosita, aunque bajaremos el pistón un poquito durante agosto, seguiremos teniendo alguna cosa más, muchas más, a lo largo de septiembre. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Salón Berlán. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.